Seguimos en Voces RCN con la columnista del Heraldo y abogada Tatiana Dangond, con el edil liberal de Usaquén, Juan David Quintero, con el edil del Centro Democrático, Carlos Flores, y con el analista y columnista de La Hora de la Verdad, Demar Córdoba. Y antes de hablar sobre la crisis desatada en Colombia por la muerte y las amenazas contra varios líderes sociales, Demar Córdoba quería hacer una anotación con respecto a estas grabaciones que se conocieron hoy relacionadas con los dineros de Odebrecht en la campaña del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Demar.
Simplemente dejar en el aire lo siguiente a los oyentes para que lo analicen. Llama mucho la atención que la captura de Roberto Prieto por otro asunto que no es este, se produjera el 8 de mayo de este año, y que el 29 de mayo la comisión de acusaciones en cabeza del doctor Nicolás Guerrero, representante de la Cámara por el partido de la U, partido del presidente Santos, decidiera que se tenía que archivar de manera definitiva el polémico caso de Odebrecht. Simplemente los dejo eso ahí en el aire porque me parece que bien vale la pena pensar qué puede estar pasando o por qué por lo menos se toma esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si estos audios se hubieran conocido antes o recién dada la captura de Roberto Prieto? Creo que la historia sería distinta.
Bueno, hecha esa anotación, el tema de los líderes sociales hay que ponerlo sobre la mesa porque realmente se ha producido una crisis de grandes proporciones en Colombia. Ha habido incluso estadísticas como la que ha revelado el diario El País de Madrid, según cifras oficiales en Colombia, en el sentido de que desde la firma de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ha habido un líder social asesinado cada 3 días, es decir, un total de 178 han perdido la vida. Esto desde luego ha generado un escándalo, pues, no solamente nacional, sino también está ya en la prensa internacional. En las últimas horas, la vicefiscal reconoció que hay dificultades para continuar con las investigaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las amenazas a líderes sociales. Eso ha dicho la doctora María Paulina Riveros. Ella ha mencionado también, de todas maneras, que se ha logrado esclarecer, y así lo dijo el director de fiscalías esta mañana en estos micrófonos, que se han logrado esclarecer alrededor del 50% de los asesinatos a líderes sociales. Yo me permito poner en duda este dato por una razón muy elemental. En Colombia históricamente la impunidad ha sido de más del 95%, y eso no ha bajado nunca, y yo no conozco en ningún momento en la historia de Colombia que los organismos de la justicia nuestra hayan dicho que han podido dar con el paradero de los responsables de más del 50% de quienes han cometido determinado tipo de delitos. Eso realmente yo, y que no opino en este programa prácticamente nunca, no lo creo. Me lo tienen que mostrar, pero eso yo no lo creo. O yo no sé si por lo que ha ocurrido es que hay unas capturas, eso puede que sí, pero saber quién está detrás de la muerte de los líderes sociales, yo no me lo creo. En todo caso, ¿qué puede sacar uno en claro con estas declaraciones? ¿Tendrá razón la vicefiscal? ¿Será que hay unas dificultades? ¿Será que eso está muy complicado? ¿O será que, como por arte de magia, la fiscalía nos va a decir qué fue lo que pasó? Carlos Flores.
Bueno, lo primero que es importante es que rechazamos desde el Centro Democrático rotundamente esos asesinatos a líderes sociales. Ojalá la justicia actúe prontamente y pueda determinar quiénes son los responsables, pero aquí hay que ver que hay una causa común, y es que la mayoría de los líderes asesinados han sido denunciantes de narco, de microtráfico o de alguna conducta ilegal como la minería ilegal. Entonces, ¿qué hay que ver? Que eso va directamente relacionado con el aumento de los cultivos de narcotráfico, que ya van en 209.000 hectáreas en todo el país. El narcotráfico es el combustible histórico de la violencia en Colombia, y por esa razón, sin poder enfrentar el narcotráfico de forma contundente, como este gobierno no lo hizo, pues la violencia se va a seguir incrementando. Y una segunda causa, por supuesto, es la cultura de impunidad que nos dejó el acuerdo de paz con las FARC. ¿Por qué razón? Porque por supuesto, se ha demostrado que la mayoría de victimarios son disidencias de FARC, ELN y bandas criminales, llámese clan de Usuga o clan del Golfo. Estas personas, les está pasando, a estos grupos les está pasando el síndrome del hermano menor. Al ver que las FARC, entre más crímenes cometieron, más beneficios recibieron, pues por supuesto, ellos saben que entre más delitos cometan, pues podrán pedir lo mismo o más que lo que pidió las FARC, porque el Estado colombiano es un Estado débil, como lo demostró el presidente Santos en estos 8 años, que por supuesto va a ceder a sus pretensiones. Entonces, para acabar esto, tenemos primero que todo, por supuesto, con luchar con, contundentemente contra el narcotráfico, con las cosas que ha propuesto Iván Duque, como lo son, que el narcotráfico no sea delito conexo al delito político, porque por supuesto que ahora todas esas bandas criminales creen que pueden narcotraficar y al mismo tiempo exculparse con el tema de fines políticos. La erradicación debe ser obligatoria y no voluntaria como quedó en los acuerdos, y además que la fumigación se haga con químicos permitidos, no con los no permitidos por supuesto, y con drones focalizados para que realmente podamos reducir los cultivos ilícitos, que las FARC entreguen las rutas y sus socios y sus proveedores, porque si la FARC únicamente se comprometió fue a dejar el narcotráfico, pero lo que necesitábamos era que ellos, que son el principal cartel de droga en Colombia, pues pudiesen ayudar a desmontar el narcotráfico, y esto no sucedió. Y por supuesto que también se persigue el dinero de los narcotraficantes.
Tatiana Lengua.
Bueno, yo creo que se ha desviado un poco el tema principal, que es lo que está sucediendo con los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Hay que decir, lo que está sucediendo no es una cuestión nueva en el país, es alarmante por su crecimiento, pero históricamente en Colombia se ha estigmatizado a los líderes sociales, se ha estigmatizado a los defensores de derechos humanos a través de múltiples discursos políticos, donde siempre se le ha hecho creer a la sociedad que los defensores de derechos humanos no están cumpliendo con su labor o que están apoyando grupos al margen de la ley, cuando es todo lo contrario, y son las personas que se encargan de vigilar que se respeten los derechos, que haya paz territorial, que dentro de los territorios se puedan presentar las denuncias necesarias. Entonces, esta histórica estigmatización ha redundado en que se genera una violencia y poca empatía por parte de la sociedad o poca interés por parte de la sociedad de exigir justicia, pero también exigir garantías de protección. Entonces, ahora, hay varios puntos que podemos concluir sobre los hechos recientes. El paramilitarismo sigue vivo en Colombia. El paramilitarismo sigue acabando sistemática y masivamente contra las vidas de las personas que defienden dentro de los territorios los derechos humanos, y eso hay que reconocerlo. También hay que reconocer que después del acuerdo de paz no se han tomado las medidas necesarias en términos de garantías de seguridad para que estos defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor, para que estos líderes sociales puedan garantizar que lo que se acordó dentro de este acuerdo realmente se ejecute y se implemente dentro de los territorios. Entonces es muy importante que el gobierno actual y el próximo gobierno en este escenario de empalme reconozcan que en efecto hay una gran debilidad que tiene el Estado y que esto se está materializando no solamente en impunidad, sino también en que no se están tomando las medidas de prevención en materia de seguridad para que estos líderes puedan ejercer sus funciones, puedan trabajar libremente en este país y protegidos y amparados por el derecho, amparados por las instituciones. Evidentemente, la declaración de la vicefiscal da cuenta de que las instituciones no están articuladas en esta materia, que la fiscalía actúa por una parte, pero que en términos de seguridad pues no hay mecanismos de prevención, y estamos tratando de buscar justicia, pero además de buscar justicia necesitamos evitar y garantizar que se respete las vidas respete las vidas de los defensores. Considero que es muy pertinente por parte de este gobierno y por el próximo gobierno no solo reconocer que estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad se están dando en el territorio, sino también reconocer que históricamente el Estado ha fallado en el reconocimiento de los defensores de derechos humanos como un núcleo necesario y básico para la sociedad y para la defensa y la construcción de paz.
Juan David Quintero, ¿comparte la tesis de Tatiana Lengua?
Parcialmente, Juan Carlos, pero antes quiero darle una cifra todavía más preocupante del periódico El Tiempo, que dice que el promedio de un líder social asesinado por día es de un líder, valga la redundancia, asesinado. No tres, como dice el periódico El País.
O sea, no uno cada tres días, sino uno a diario.
Es lo que publica El Tiempo en Internet hoy. Pero adicionalmente a eso, yo creo que es importante aclarar dos cosas que son fundamentales para la discusión. En primer lugar, aquí hay un tema que hay que abordar inmediatamente, que es qué está pasando con el tema de prevención y reacción. Yo sí veo con preocupación que ahora todo el mundo habla de la fiscalía, pero la fiscalía tiene una función penal casi que posterior a cuando ya se cometió el delito. Y si nosotros lo que estamos esperando es a reaccionar cuando ya los líderes están asesinados o amenazados, pues casi que perdimos el año. La gran pregunta es qué está pasando con las alertas tempranas en el Ministerio del Interior y sobre todo la UNP, qué está haciendo. Aquí deberíamos tener un protocolo mucho más exigente y mucho más fuerte para anticiparnos a estas situaciones. Ahora, también estoy totalmente de acuerdo con usted. Usted, por ejemplo, decía lo del 50% de capturas, pero hace un día, creo que fue ayer, también titulaba la W que la fiscalía había tenido que pagar $1 billón en indemnizaciones por capturas mal hechas, que más o menos habían hecho algo así como 5.400 capturas de manera equivocada. Entonces, de ese porcentaje del 50% de capturas que se hayan hecho, ¿cuántas serán equivocadas? Entonces, realmente uno no siente como ciudadano una confianza institucional que permita abordar este problema. Entonces, sí es fundamental mejorar el tema de prevención y alertas tempranas, y yo creo que es un reto que tiene el presidente Duque que asumir inmediatamente se posesione. Pero adicionalmente hay otra cosa que es más preocupante. Y es que no sabemos realmente qué hay detrás de esto. ¿Cuál es el móvil? Aquí podemos especular de muchas tesis, que el narcotráfico, muchas razones diferentes. Pero no hay una indicación clara de por qué sistemáticamente están matando líderes sociales, que no son por microtráfico exclusivamente, Carlos, ni tampoco son exclusivamente por derechos humanos. Hay de todo tipo de derechos humanos de ciudadanos que de alguna manera tienen algún liderazgo en la sociedad y los están matando. Y lo más grave que a mí me parece es que hay, lo que sí es indiscutible, es que hay una legitimación del discurso de satanización, como decía Tatiana, contra los liderazgos sociales. Y le voy a dar un ejemplo concreto. La estigmatización que tienen los líderes de restituciones de tierras es mayúsculo. Solamente hay que revisar cuáles son los departamentos donde más líderes pues han asesinado: Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y el Valle del Cauca, para usted decir, oiga, ¿será que eso tiene alguna similitud con el tema de la restitución de tierras? ¿Será que tiene alguna similitud con que las FARC hayan abandonado esos territorios y ahora las...
Bueno, pero ahí te está dando también respuesta, porque...
Déjame terminar, Tatiana, porque es muy importante lo que quiero concluir. Inclusive en San Alberto Cesar, hace unos meses, el señor ex procurador Ordóñez y el presidente de Fedegan, Pepe Félix Laforí, iban a hacer proselitismo político diciendo que los líderes que estaban haciendo acciones para proteger la restitución de tierras, lo que estaban haciendo era fomentando el despojo sistemático de tenedores de buena fe. Y lo que yo creo es que ese discurso de odio lo que ha generado es estos extremos, y como la impunidad, como usted bien manifiesta, sí, Juan Carlos, es tan alta, pues ha generado una legitimación del discurso, y ese discurso se ha convertido en las balas de las pistolas que han asesinado a estos líderes. Y eso es supremamente preocupante.
Yo considero una cosa que es esencial para la discusión de los líderes sociales en el país. Lo primero es que alguien nos debe decir quién gradúa de líder social a quién y en qué circunstancia. Porque estamos hablando aquí de líderes sociales, y líderes sociales por todas partes, defensores de derechos humanos por todas partes. No saben qué es un derecho humano, pero son defensores de derechos humanos. Esto no puede ser así, esto no puede ser una rueda suelta. Que entonces mataron a alguien aquí o allá en una vereda, y porque era en una vereda donde el país no se acuerda que existe la vereda, entonces ya inmediatamente graduado, líder social. Pero aquí voy con el comentario de que hay que definir qué hay, quiénes son los líderes sociales en este país. A lo siguiente, porque hay ciertos personajes de la vida pública que están utilizando el caballito de batalla para montarse en eso y decir entonces que están matando a la militancia, que están matando a los líderes sociales y que son sus líderes sociales, y mire que hasta cometen hierros que me parece que no son a propósito. Decía el ahora senador de la República, Gustavo Petro, que estaban matando a la militancia con la masacre de 7 personas en Argelia, Cauca. De esas 7 personas, 2 personas, y no, con esto no estoy diciendo ni legitimando que los hayan matado, 2 de ellos guerrilleros de las FARC, ni más faltaba. Si son personas que pertenecen a la delincuencia común o a una banda criminal o a una guerrilla, no deben estar muertos, deben estar en una cárcel pagando por sus faltas a la ley penal.
Pero ¿a usted no le parece que es muy grave decir qué importa si son líderes sociales de derechos humanos o no? El tema es que todos los días se está matando un colombiano.
Es para allá donde vamos.
Supremamente grave.
Eso es distinto. Decir que estamos que en Colombia, además, para los amigos pasólogos, tanta paz hay que en estos momentos se están hablando de 311 líderes sociales en lo que va del año. Esa es la paz que se firmó con el presidente Santos. Pero es otro asunto. Simplemente quería dejar anotado que hay que tener claro quiénes son los líderes sociales en Colombia para brindarles protección. para brindar medidas que impidan que lo sigan asesinando, porque no importa si el líder social apoya a alguien de la izquierda o de la derecha, es una persona que merece el apoyo del Estado y la protección irrestricta, pero no puede seguirse manejando el tema a punta de cuentos, porque eso es lo que veo que está pasando en Colombia.
Yo no creo que, lejos de que se esté manejando a punta de cuentos, y siento que de cierta forma se está deslegitimando la labor que están haciendo los líderes sociales con algunas de las intervenciones que se han hecho, creo que es importante tener en cuenta que hay un reconocimiento. Por ejemplo, Juan David se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que los están asesinando? Pues evidentemente hay unas razones muy evidentes, o sea, hay unas razones muy claras. Se firmó el acuerdo de paz, hay un interés dentro de los territorios de buscar que se implemente lo había acordado, y hay otros intereses que les conviene que esto no se implemente y que esto no se desarrolle, y estos intereses están representados, como se puede ver también, en grupos de narcotráfico, en paramilitarismo que todavía existe y está presente en el país, en el ejército antirrestitución que se ha dedicado a matar y asesinar líderes de defensores de restitución de tierras en estos territorios donde precisamente se han ido adelantando los procesos de restitución. Entonces, evidentemente, hay un interés claro en asesinar sistemáticamente a estos líderes, y es porque hay un interés de muchos grupos delictivos, de muchos grupos armados, como puede ser grupos paramilitares o de mal llamadas BACRIM.
Pues, la guerrilla también asesina a los líderes.
Claro, nadie. No, estoy diciendo grupos armados, grupos disidentes, grupos delictivos, como se quiera denominar. Líderes sociales están siendo asesinados por todos los bandos. Ahora,
estalla una crisis social en Colombia, porque esto es una crisis social. El asesinato de más de 311 personas en lo que va corrido el año, catalogadas como líderes sociales, es una crisis social. Se desata en gran medida, y en esto acompaño a mi compañero de panel del Centro Democrático, en lo siguiente. Es que el narcotráfico sí es el combustible, el gran combustible que desplaza a colombianos. El gran combustible que asesina, que secuestra.
Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente narcotráfico, también hay intereses políticos detrás de toda esa situación.
A mí me parece muy irresponsable afirmar que es que los que están asesinados son los amigos de la paz y los que están asesinando son los enemigos.
Nadie ha afirmado
en esa generalidad. Lo trataste de decir. Entonces, yo sí, lo que creo y lo que debemos estar de acuerdo todos, independiente de nuestra tendencia política, es en que debemos rechazar ese discurso de odio que genera más violencia.
Mire, Carlos,
Gustavo Petro salió en su Twitter con fotos de los asesinados, incluso insinuando que el Centro Democrático tenía algo que ver con los responsables, y pues eso lo que hace es incentivar más el odio. ¿Y qué pasa con el tema del narcotráfico? No hemos dicho que sea la única causa, pero sí es la principal. ¿Y por qué razón? Porque es que si uno detalla en qué departamentos se están dando esos asesinatos, se da cuenta que es en aquellas zonas donde el narcotráfico ha aumentado exponencialmente.
Claro, que el narcotráfico tiene una estrecha relación con el conflicto armado, y es aquí donde precisamente los líderes sociales tienen son un grupo vulnerable. Es en estos territorios donde hay mayor vulnerabilidad, porque el Estado no está presente, las instituciones no están presentes. No necesitamos una definición. Hay múltiples declaraciones a nivel internacional que dicen cuando hay un líder social y qué protección merecen. No necesitamos una definición para Colombia, necesitamos una institucionalidad fuerte que reconozca cuando hay una amenaza en contra de la vida de alguien y pueda brindar las garantías de seguridad.
Carlos, una cosa que es muy importante. Ustedes dicen, hay que rechazar enfáticamente, estamos de acuerdo. Pero también entonces hagan un ejercicio de reflexión al interior de lo que dice la bancada del Centro Democrático y lo que dicen los líderes del Centro Democrático, que en gran parte han satanizado el movimiento, por ejemplo, de restitución de tierras, que de pronto tienen razón en algunas réplicas, pero la forma en la que han hecho, y miremos los videos de San Alberto César, como los tildaban casi de guerrilleros a los líderes sociales que estaban pidiendo la reivindicación de sus territorios.
Así es.
Y yo me sorprendo de Maro hoy escuchándolo a usted, casi que diciendo, lo primero que hay que hacer para abordar esta crisis es definir qué es un líder social. Eso es totalmente irrelevante. O sea, en este país hemos llegado a tal locura con el tema de la guerra, que es que aquí...
Lo que pasa es que un líder social no puede ser un guerrillero del Frente Octavo de las FARC en el Cauca.
Pero me da pena. O sea, me dijo
Gustavo Petro que eran siete líderes sociales asesinados.
Ustedes no pueden reducir la discusión a Gustavo Petro. Yo no tengo nada que ver con Gustavo Petro.
Gustavo Petro está buscando provecho político de esta situación.
pero es que es apenas lógico. Se necesita entender y saber quiénes son líderes sociales en Colombia para brindarles protección y garantías en el ejercicio de su actividad como líder social. Es lo que estoy diciendo.
Pero eso ya existe. Las juntas de acción comunal, el movimiento comunal, los activistas en temas de restitución, el Ministerio del Interior tiene esos estudios, la Defensoría del Pueblo, la ONU, eso está más que estudiado. Aquí el tema es que las alertas tempranas no funcionan. Aquí los líderes están totalmente desamparados. Lo hemos vivido en Bogotá. Usted y el Carlos y yo hemos ido a los barrios aquí en como... Hay sitios totalmente marginales donde la autoridad no llega. Entonces, aquí lo que tenemos que reconocer por primera vez no es un tema de paz. El tema de la paz aquí no es irrelevante. Aquí la discusión es que el Estado está demostrando...
Pero si nos vendieron una paz donde no iba a haber...
Perdóneme, porque podríamos entrar a discutir cuánto ha bajado el número de homicidios gracias al acuerdo de paz y usted tendría que...
Pero estamos hablando de que aumentaron
Yo estoy hablando de líderes sociales, yo no estoy hablando del tema de la paz. Aquí el tema de líderes sociales es independiente al tema de la paz. Aquí están matando a la gente y el Estado no ha sido capaz de responder.
No, claro, pero sí, ¿qué pasa? Es que, ¿cuál es la idea cuando uno hace una negociación con un grupo criminal, un grupo de narcotráfico? Hombre, que esa negociación sirva para desmontar el narcotráfico. Si la negociación con las FARC hubiese desmontado el narcotráfico o parte del narcotráfico en la que tenía control este grupo criminal, pues por supuesto que muchos de estos, no digo que todos, pero muchos de estos asesinatos no hubiesen sucedido. ¿Por qué razón?
Porque es que las FARC.
¿Por qué razón? No, no, pero es que
las FARC,
igual a eso, es que el 80% de la cocaína en Colombia estaba controlada por las FARC.
Ahora se acaba las FARC y va a haber otra gente que va a ser el 80%.
Bueno, no sé si estarán de acuerdo con que las FARC se ha acabado o no. Yo creería que está más viva que nunca. Se desmovilizaron 5.000 y de los que se desmovilizaron, muchos de ellos se salieron de las zonas veredales y hoy están delinquiendo.
Bueno, yo creo
y
que
hoy
es
están
que...
asesinando a esos líderes sociales. Se ha demostrado que varios
diciendo que
de esos
los asesinos de los líderes sociales son la guerrilla de las
no
FARC.
No todos.
O sea, usted puede decir...
Claro que sí, es que lo que ha dicho Fundación
no puede Paz
y Reconciliación. Ay. Pero Juan, es que si me dejas escuchar, si escuchas el argumento, podrás contrarrestarlo. La Fundación... Pero es que no lo he terminado, entonces no puedes saber que sea falaz. La Fundación Paz y Reconciliación de Ariel Ávila, que bastante lejano es de nuestras tesis políticas, ha dicho que hay tres victimarios: disidencias de FARC, ELN y bandas criminales en general, llámese como se llamen, que hay varias. Entonces, por supuesto que las FARC es un victimario, la disidencia de las FARC, por supuesto que es un victimario. ¿Y qué pasó? Que como no hubo una negociación seria en donde le garantizara a esos 5.000 movilizados que se reinsertaran en la vida civil y que no abandonaran las zonas de concentración para ir a asesinar y para ir a narcotraficar, pues por supuesto eso se está dando.
No, bueno, yo al final quiero decir lo siguiente. Evidentemente hay una estrecha relación con la paz, con la construcción de paz, porque los líderes sociales y defensores de derechos humanos son un punto determinante para la construcción de paz. Y eso quedó determinado en el acuerdo final, donde se establecieron unas medidas que hasta el momento no se están cumpliendo de la forma en que debe darse. Evidentemente, la visión de Carlos, que siempre va a estar muy desde el lado del narcotráfico, pues limita mucho la discusión y también desacredita que hay múltiples razones por las cuales se está asesinando sistemáticamente a los líderes, y esto también es la construcción de paz. Y lejos de decir que es la guerrilla de la FARC o los grupos disidentes de la FARC, aquí hay múltiples grupos armados y múltiples grupos delictivos que están asesinando.
De pronto no me hice entender, entonces repito por tercera vez, porque de pronto no me hice entender. No he dicho que el narcotráfico sea la única causa, he dicho que es la principal, y tampoco he dicho que las FARC sea la única responsable, he dicho que es una responsables, para aclarar, porque he visto que no lo han podido entender o no me he dado a explicar bien.
Tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 7:34.